tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York. Ustedes sabrán comprender y disculpar el broche que tengo hoy en la nariz, pero bueno, tiene que ver con la congestión nasal, que le dicen. Estoy rodeado acá de médicos, de psiquiatras y de especialistas, pero contra el resfrío, evidentemente, nadie puede. Hoy es un programa muy particular, porque me llamó el doctor Yaría y me dijo, estoy escribiendo un artículo para el diario La Nación. Entonces, me dicen, cuando lo termino, te lo mando. Era tarde, entonces no tenía muchas ganas de leer nada largo, de mucho contenido, así que esperé a la mañana del día siguiente. Y realmente, no me arrepiento, porque es un documento que está publicado en el diario La Nación, a pedido del doctor Manfroni, que lo conoce el doctor Yaría, él le explicó que necesitaba algo vinculado con el tema que nosotros tratamos, que es las adicciones. Y yo me acordaba de mis tiempos de radio, porque cuando a la mañana, a la madrugada, leíamos los diarios, básicamente las revistas, pero los diarios más que nada, porque yo creo que el origen del periodismo es gráfico, ni radial ni televisivo, buscábamos los temas, los protagonistas. Entonces yo decía, si yo hubiera estado en la radio y leo este artículo, inmediatamente le hubiera pedido a mis productores o productoras que se comunicara con el doctor Yaría para que explicara el contenido de este artículo. Jason, que va a ser hoy nuestro invitado especial, me está escuchando con mucha atención. Es un personaje muy interesante que después lo vamos a incorporar a la charla. Pero quería empezar por el tema del artículo del doctor Yaría, porque tiene algunos títulos o subtítulos que son muy interesantes. Por eso, como no me los quiero olvidar, los tengo aquí a mano. Historias de vida, por ejemplo. Drogas, amando lo que nos destruye. Y Jason asiente. Jason es un paciente que está en recuperación aquí en Gradiva. La técnica de la cancelación. ¿Qué es esto de la cancelación? La carta de la despedida. Yo, mientras Yaría me mira, le estoy recordando cuáles son los subtítulos de los temas que él mismo escribió. Cambios de estilos de vida, Jason. Drogas y guerra cultural. A mí me parece fantástico este tema, porque yo lo que observo, simplemente como curioso, es que la batalla de las adicciones, con el narcotráfico a la cabeza y las drogas como producto, está ganando en el campo cultural, a donde no hay policía que alcance, a donde muchas veces ni siquiera hay interés de parte de los gobiernos, que sea suficiente, lo cual me llama la atención. Yo sigo preguntando y preguntándome cómo se financian las campañas políticas en todo el mundo, cómo se financian las campañas políticas en la Argentina. La AFIP no pide rendición de gastos, no pide factura, no pide recibo. La cultura de la cancelación. Horizonte nublado pero esperanzador. Yo después que leí el artículo dije, si Yaría dice horizonte nublado esperanzador, bueno, que por favor me lo explique.
Yo te cuento, mientras vos hablabas, pasaron por mí varios pacientes. Este artículo lo escribí pensando en un paciente que una noche la madre me llama y me dice, me tengo que ir al Chaco, porque a mi hijo lo sacan de una comunidad terapéutica, no se quiere quedar. Y le digo, tráigalo. A las 5 de la tarde lo trae. Este fin de semana me mandó una foto, está en una barbería, estudió peluquería acá, y tiene una barbería ahí en el barrio norte, maravilloso. Luchó y está mejor, y a la mañana va a trabajar hasta la tarde, y después viene, descansa acá, hace su grupo, su terapia. Y después está otro que escribió una carta que se llama La Carta de la Despedida, en donde todavía no se puede despedir de esa dulce amada que es el bombón asesino, que es la cocaína. Aquí en el artículo lo llamo bombón asesino. Por eso el artículo se llama Drogas, la liberación y la esclavitud de los dominados. Es una nueva estrategia de dominación. La droga hoy forma parte de una estrategia de dominación. Con un narcomarketing, o sea, un marketing de la droga, en donde le hacen creer a los esclavos que están liberados. Por eso cuando vos vas al merendero y te encontrás con adictos, dicen, yo quiero seguir en la calle, porque ellos se creen que están liberados. Y en realidad es una forma de dominar gente y de generar cementerios al aire libre, que lo muestro ahí. Y hay un movimiento, tanto de derecha como de izquierda, que pregona la liberación. Los de derecha dicen, es un producto más, así como no hay que regular los tomates o los fideos, tampoco hay que regular las drogas. Se olvidan de que hay un daño a la salud, pero eso no importa. Lo importante es que no haya regulación. Y por izquierda dicen, démosle la oportunidad a que la gente sea libre. Por supuesto, en China no hacen esto, ni en Rusia hacen esto, pero acá hay que darle la oportunidad. Es la mejor forma también de destruir un sistema social. Ya Gramsci lo dijo, la caída, de ahí que hablo de la guerra cultural, etcétera, la caída de un sistema político burgués occidental no va a ser por la lucha de clases, va a ser por la destrucción del sentido común. ¿Cómo el sentido común? Gabriel Marcel decía, la sabiduría es sentido común, mientras que Gramsci decía, lo que hay que hacer, el neomarxista italiano, es cambiarle a la gente el sentido común con un relato en donde todo lo que ha vivido es algo que no existe. Entonces, el artículo es muy complejo, hablo de la cancelación. Yo propongo, más allá de que quieran correr a los narcos, frente al plata o plomo de Pablo Escobar, lo importante es generar una cultura adversa a las drogas. ¿Sabés de quién lo aprendí esto? De Gabriel Najas. ¿Y sabés quién lo contrató a Gabriel Najas? Me lo enseñó en Estados Unidos. ¡China! Después de la guerra del opio le dijo, venga, a un americano. Usted tiene que formar un sistema pedagógico, cultural, preventivo, escolar, para que la gente no consuma ni opio ni ninguna otra droga. Los chinos contrataron a un americano y que armó todo un sistema preventivo. Ellos saben de todo esto. Nosotros seguimos los consejos de aquellas ciudades que se están hundiendo en Estados Unidos, Baltimore, Chicago, San Francisco, han liberado todo y que están en un desastre. Lo dijo el presidente de Uruguay. ¿Qué problema esto de la marihuana en la farmacia? La gente no la compra en la farmacia, la compra en los clubes canábicos y se la compran los narcos más barato y más potente. Y además ahora somos el segundo país con Argentina en América Latina en consumo de cocaína. ¡Qué lío que tengo en la cabeza! ¿Cómo deshago todo esto? Mientras que en la Argentina dicen, ayer escuchaba un programa de televisión, acabemos con los narcos, liberemos la droga. ¡Cuánta estupidez!
¿Cómo se llama o se llamaba el americano contratado por los chinos?
Gabriel Najas. Lo traje a la Argentina en una época maravillosa, 1990 y pico, vino a la Argentina. Un maestro, tengo el libro, es un maestro. Él se enfrentó a toda la cuna artística de Hollywood y mostró cómo la cocaína los estaba destruyendo, en la época en que las fiestas en Hollywood eran con cocaína. Y luego hizo el experimento con animales, en donde mostraba que un animal se moría comiendo cocaína. Gabriel Najas.
Jason, estabas escuchando, ¿no? ¿Qué te parece? Dame tu opinión, porque vos sos un paciente que está en recuperación.
Sí, y bueno, yo me quedo con... Fue muy nutritiva cómo se trayó el doctor, tiene mucha información, el trabajo que él hace, y con respecto a la habilitación de las drogas, me parece que es abrir una puerta más de destrucción a las personas, a la sociedad, a la cultura, ¿no? No creo que la liberación sea algo positivo, para nada. Seguiríamos teniendo el mismo problema, o peor todavía, porque la ingesta de drogas sería mayor. O sea que habría más consumo, no habría plata que alcance para consumir, entonces eso generaría delincuencia. O sea, lo que se estaría haciendo con esto de la pseudo-liberación de las sustancias es empeorar en todo sentido lo que es la sociedad, ¿no? Por los consumidores y por lo que se transforman al no tener los medios de llegar a su droga de elección, ¿no?
Jason, ¿qué edad tenés?
48 años.
¿Cuándo empezaste a consumir?
Con alcohol empecé a los 13, después marihuana a los 17, 18 y después cocaína.
¿Por qué te llamás Jason? ¿No es un nombre frecuente en la Argentina? ¿Sos argentino?
Sí, soy argentino, compadre de francés, que me puso ese nombre porque se podía por la doble nacionalidad. Ahora ya se puede poner el nombre ese perfectamente, pero en esa época no, a los 48 años, menos 48 años.
¿Y cómo se conforma tu familia?
Mi familia somos mi madre y yo, ella vive en Gualeguaychú, hablamos por teléfono, esa es la relación que tenemos ahora, cordial, con buena onda, para decirlo de alguna manera, hablamos casi todos los días por teléfono, ella, yo me aseguro de que ella esté bien preguntándoselo, que es lo que más me importa. Mira, ella me dice que está bien y listo. No necesitamos explayarnos ni hablar demasiado. Nada. Tenemos una relación muy particular.
Vamos a hacer una pausa, Jason, doctor Yaría, doctor Stein, porque recién Jason hablaba sobre el alcohol, que fue su puerta de entrada a los 13 años. Hablando con uno de mis hijos ayer, me decía, hablábamos del programa, ¿no? Tenía que venir a grabar, que me tenía que ir de viaje. Me dice, pero ¿por qué no profundizan más el tema del alcohol? El tema del alcohol es la puerta de entrada para cualquier otro tipo de consumo de sustancias y es legal, socialmente aceptado, es divertido, pero nadie analiza, evidentemente hay intereses económicos muy fuertes, cuál es el riesgo potencial que tiene el excesivo consumo de alcohol en chicos que lo consumen en la previa, durante y después de la fiesta. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos música y enseguida volvemos.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 FM de Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar, con repetición los domingos a las 19. Agradecemos a Radio Tribuna de Nueva York habernos incluido en su programación. Entonces, vamos a dejar ahora, doctor Yaría, doctor Stein, estimado Jason, el tema de la cocaína, la marihuana, el fentanilo, todos los opioides. Hablemos un poco del alcohol, porque si resulta ser que Jason, que me está diciendo que sí con la cabeza, hablemos del alcohol, fue lo que a vos te introdujo en el consumo de sustancias.
Sí, sí, fue lo primero. En esa época era casi normal beber alcohol a los 13 años. No es como ahora, que toman ciertos recaudos, pero la juventud en esa época tomaba alcohol a los 13, 14 años. Yo estaba pupilo en Córdoba en esa época. Íbamos al boliche los fines de semana, y no me acuerdo el nombre del boliche, pero bueno, ahí vendían todo tipo de alcohol para un chico de 13 años, alcohol fuerte. Y al principio estaba todo bien, se sentía bien, uno se decidía, uno tenía más coraje para encarar una mina, una mujer, pero se sintió mejor. Pero con el tiempo cada vez ese estímulo que era el alcohol empezaba a generar un malestar. A mí personalmente me empezó a atacar los nervios el consumo de alcohol. Me ponía nervioso. Se ve que mi cuerpo ya me estaba diciendo basta de alcohol, porque está llegando al límite, ¿no? El alcohol, hoy por hoy, en mi vida, gracias a que empecé a los 13 años, es veneno para el alma. Y te abre todas las puertas para la porquería humana.
Doctor Stein, me hace falta el fundamento científico de todo esto, porque lo que está diciendo Jason es muy fuerte. Y resulta ser que nosotros hablamos de marihuana, de cocaína, de fentanilo, de LSD, de paco. ¿Y qué hacemos con el alcohol?
Es importante esta reflexión sobre el alcohol, porque alguna gente, cuando yo, por ejemplo, hablo mucho de marihuana, de que es lo que se conoce poco, o no se quiere conocer mucho de esto, me dicen, bueno, pero el alcohol es, junto con el tabaco, las primeras causas de muerte a nivel mundial, y ambas drogas son legales. Entonces, ¿a dónde puede conducir este razonamiento? Bueno, si ambas son legales y producen lo que producen, ¿por qué no legalizamos también la marihuana? ¿Para qué? Pues digo yo, para que sea la tercera causa de muerte del mundo. Por lo tanto, lo del alcohol me parece muy pertinente, porque supuestamente es lo que se sabe. Y yo creo que la base neurobiológica del consumo de alcohol, que es un deterioro muy importante del sistema nervioso, tiene que ver con la apreciación de lo que hablamos del consumo crónico de alcohol. Mi estadística es que no es solamente, que no es poco, no sé si el doctor Yaría coincide, el 10% de los que consumen alcohol tiene la posibilidad de transformarse en un alcoholista crónico, lo cual no es poco detalle, porque conduce inevitablemente a los problemas de conducta de que hablaba Jason, pero al mismo tiempo, pensando en la prevalencia, en las edades en que esto ocurre, como un camino abierto para las otras drogas. Y además, ¿por qué? Porque hasta en los grupos familiares han naturalizado el consumo del alcohol, diciendo, bueno, hacete la previa en casa, no sea que en la calle te golpeen o te maten, y evidentemente me parece que es un camino negro abierto, ¿no? Por eso a mí me parece que es muy importante seguir reflexionando sobre el alcohol, sabiendo los daños que producen y al mismo tiempo tomando medidas preventivas en el caso de los hogares, donde más que nada me parece que el problema es cómo muchas veces hay familias que hasta comparten este consumo con los hijos y no le dan la importancia, no solamente como puerta de entrada, sino no le dan importancia porque afecta la capacidad de razonamiento, puede llegar a afectar también la atención, la percepción y demás, ¿no? Creo que es muy pertinente entonces tomar a partir de este inicio de Jason. Jason, como otros pacientes, nos abren la perspectiva de consolidar nuestros conocimientos y poder ayudarnos.
Sí, yo creo que sí, que es muy importante la edad de iniciación y con qué se inicia. En este momento, la familia para mí es fundamental. Hoy a la mañana yo aprendo de estar acá, de escuchar gente. Viene una mamá que tiene sus dos hijos acá y me cuenta la historia de la familia. Porque yo primero que nada trato de ver la historia de la novela familiar. El padre consumía con los hijos, el padre murió, pero los hijos quedaron totalmente enganchados. Yo estoy viendo muchos pacientes con consumo intrafamiliar. ¿Por qué hablo de la debacle cultural? ¿Por qué hablo de que este es un problema cultural? Porque hay que fortificar la vida familiar. La familia, decía Chesterton, es el primer estado. Eso está en crisis. Entonces, el otro problema es la familia. El postre familiar no es el flan con crema, es un plato de cocaína en muchas familias. En muchas. Yo te diría que acá en Gradiva, más o menos el 40% tiene familiares en carrera de consumo. hay hermanos, hay algún familiar, algún padre y un hijo. O sea, esto es un problema nuevo en los últimos 5 o 6 años que se ha visto en la Argentina. No sé vos qué pensás, Jason.
¿Qué es lo que yo pienso? O más bien, ¿qué es lo que yo viví? Yo he visto familias completas atrapadas por el crack. Madre, hijo, padre, hermanos. Bueno, una familia completa atrapada por el crack. Y la miseria que implica eso. Las hijas del padre este saliendo a prostituirse para llevar a la casa crack. O sea, cocaína que se cocina y bueno, se hace crack. Hoy por hoy, cada vez, es un negocio más familiar también, porque consume todo el mundo, atrapa a toda la familia. El crack de ahora es terrible, es peor que la cocaína inhalable.
Yo creo que agregaría, además de la gravedad del consumo familiar, que comparando jóvenes consumidores de alcohol versus jóvenes que no consumen, la tasa de suicidio adolescente y juvenil es más alta que quienes consumen alcohol. O sea, el alcohol es un facilitador de conductas suicidas cuando, por supuesto, por razones determinadas aparece este pensamiento en los jóvenes, ¿no? Y eso me parece que es una alerta, porque parecería que el alcohol no puede conducir a conductas suicidas y sí puede conducirlo como está probado científicamente, ¿no?
Ahora, vos fíjate, yo te cuento una anécdota. El alcoholímetro, cuando yo trabajaba en la provincia de Buenos Aires, lo trajimos nosotros con un gran psicólogo llamado Fidel Amat. Nos tardó 2 años en que se apruebe la ley de control de alcohol. Y en el momento que se iba a aprobar, yo era muy inocente, me dice el secretario de la Gobernación, mira, las cámaras productoras de alcohol quieren tener una reunión. Yo voy y van a venir con un asesor. El asesor era uno de los principales preventores del alcoholismo de la Argentina, ya fallecido. Afortunadamente, después de 1 año se aprobó el alcoholímetro, pero me di cuenta ahí el poder que tiene esta gente. Es como cuando yo me entrevisté con un embajador argentino en Estados Unidos y me dice, Tellaría está haciendo un trabajo interesante, pero es muy inocente. La marihuana en pocos años ya está establecida en la sociedad. Embajador argentino en Estados Unidos. O sea, hay un superestado, mi estimado Alberto Mooney, que está detrás de todo esto, un narcomarketing. Ya no se habla más de la familia, no se habla más de prevención escolar. ¿Qué crees que pase si la familia es la principal barrera? ¿Vos te crees que solamente metiendo soldados se va a solucionar esto? Es la cultura, es lo que Najas le decía a los chinos. Hagamos un sistema preventivo escolar y familiar y cultural después de la guerra del opio que ustedes vivieron. Lo que salva una sociedad es una cultura adversa a las drogas. Gabriel Najas, contratado por los chinos, un americano.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero me quedan algunos cables sueltos, escuchándolos a los tres, porque los tres tienen mucho valor desde el punto de vista testimonial. Por un lado, el tema del alcohol que plantea Jason. Yo digo, ¿cómo les digo hoy a los chicos que la previa se va a hacer sin alcohol? Que una previa, una fiesta de adolescentes o de jóvenes va a ser sin alcohol. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo vendo? Luego, el tema de la familia y su importancia. Yo veo que hay grietas en la familia. Si la familia es el principal anticuerpo, la principal vacuna contra la adicción, desde el alcohol hasta las sustancias más exquisitas. Bueno, pero la familia también está en crisis. Hoy se habla de familias diferentes a lo que nosotros las conocimos tradicionalmente.
No se promociona la vida familiar. Hasta hace 20 años, todas las provincias tenían un Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. En su momento, en la época de Alfonsín, estaba de Bedia y después estuvo el doctor Atilio Álvarez. Desarrollo Humano y Familia estaba en todas las provincias. Hoy se ha borrado la palabra familia de todos lados.
Y por otro lado, si supuestamente hay esta contradicción hipócrita entre, por un lado, estimular la familia como vacuna contra la adicción, pero por otro lado no atendemos a las grietas, el tema de la sobrevivencia, la subsistencia de la familia. Un amigo me decía, ¿cuántos llevamos ya de guerra entre Ucrania y Rusia? Un montón de tiempo. Y me dice, ¿cuándo terminará? Digo, yo creo que no va a terminar nunca porque Occidente está utilizando como prueba de armamento sofisticado y nuevo
a Ucrania y a Rusia. Entonces Putin no sabe cómo salir y Occidente va a tener todas las armas que quiere y que necesite porque Occidente las está probando. Es decir, ¿dónde nos paramos frente a este tremendo grado de hipocresía en donde lo que interesa es el negocio de la venta de armas o de la venta de alcohol? Y en definitiva nosotros queremos resolver la cuestión desde las adicciones, desde un programa de radio. Bueno, hay que seguir dando la pelea, hay que seguir luchando. Pero yo también a veces me siento un poco ingenuo, Yaría.
Por eso habló la batalla cultural. ¿Por qué te crees que habló en el artículo de la batalla cultural? Esto es una batalla cultural. Hoy las drogas y las armas y el petróleo son los tres poderes más grandes del mundo. Y cuarto el fútbol.
Y entonces Platense por ahí forma parte de la gran conspiración. Vamos a hacer una pausa. Nunca me imaginé esto, que Platense estuviera metido en tremendo lío. Pero hacemos una pausa, ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York, todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Me pedías micrófono, Enrique, ¿por qué?
Sí, yo precisamente para fortalecer esta idea, digamos, de la familia. Pero nosotros no podemos imaginar en este tiempo de la comunicación tan penetrante en los hogares, quizá del mismo tipo de familia. El concepto de familia sigue siendo fuerte. El problema es cómo estas nuevas formas de la comunicación son usadas para fortalecer la institución familia a fin de defenderse frente al avance crítico de la droga. Entonces, lo que estamos viendo, que los medios de comunicación son cómplices de la batalla anticultural o cultural, por los ejemplos, digamos, que decimos, maestro, por ejemplo, negativo, donde todos los medios de comunicación difunden no solamente el consumo de alcohol, no solamente el consumo de tabaco menos, pero está apareciendo gravemente el consumo, transformando lo que llaman conductas comportamentales por el enorme desarrollo de los juegos de azar. Entonces yo creo que habría que pensar de qué manera un movimiento contracultural se podría hacer sobre la base de fortalecer medios de comunicación que lo hagan. Pero a su vez los medios de comunicación muchas veces están comprados por esta batalla anticultural que digo yo.
Hay un proceso creciente de desfamiliarización en la sociedad argentina. Esto es clave, pero hay que trabajar con lo que queda de la familia para ayudar a la gente. Por ejemplo, esta madre que vino hoy con un esposo muerto por la cocaína, con dos hijos con cocaína, yo le dije, señora, nos tiene a nosotros. Nosotros somos como una familia sustituta que la vamos a ayudar, porque estos chicos, consumiendo con el padre, no respetan ninguna autoridad, porque el padre es una ley en la familia. No lo inventemos de otra manera.
Lo que pasa es que estamos hablando de valores muy fuertes, es decir, la familia, el padre de familia. Si el padre de familia consume, bueno, ¿cómo hacemos para revigorizar, revitalizar el principio de autoridad en esa familia? Bueno, ¿cuál sería el sustituto de la familia si la familia entra en crisis? El Estado. Pero el Estado está interesado realmente, más allá de sus intereses económicos, de venta de armas, de venta de alcohol, de venta de lo que sea, en anteponer esos intereses frente al conflicto que se genera por la descomposición social a la que lleva el alcohol y la droga.
¿Hay algún grupo político en este momento que hable de las drogas? ¿Hay algún grupo político en este momento que hable de la familia? ¿Hay algún grupo político en este momento que hable de la prevención social? Desde el norte del país hasta la última isla de Tierra del Fuego, ninguno.
Bueno, pero seguís siendo ingenuo entonces, como cuando era joven.
No, sigo siendo una persona que me duele la realidad argentina, porque yo lo veo con los pacientes, a él. Él lo quiero mucho, yo. Él sabe que yo lo quiero mucho. Él estaba tirado en Puan y Rivadavia, con unos lingeras. Y mi hijo, que es un amor de persona, le dijo, Jason, vení con nosotros. ¿O no fue así?
¿Fue así?
Sí, exactamente. Me dijo, ¿te querés internar? Me agarró de balazo y yo le dije, sí, me quiero internar. Y ahí nos fuimos caminando hasta la clínica.
Esta es la historia verdadera, la historia verdadera de mucha gente. Una chica me decía, estuve con unos lingeras consumiendo crack y al rato le dije, quiero ser lingera. Una chica de una escuela secundaria de primer nivel.
¿Y por qué quería ser lingera? Pero que la pasaban bien, porque vos ahora estás en Gradiva. Es decir, la habrás pasado bien, pero se ve que la pasaste mal y viniste para acá.
La pasé mal. Realmente dejé la medicación y me dediqué al consumo de alcohol. Llegó un momento que ya tenía el cuerpo, el estómago cerrado, no podía comer, tenía palpitaciones, estaba muy débil, sentía que me moría, la verdad. Tenía una sensación física de que en cualquier momento el corazón me iba a parar. Porque fueron 3 semanas o 1 mes de alcohol todos los días, alcohol fuerte. Lo peor que te puede pasar, no se lo deseo a nadie. Y tuve la suerte de cruzarme con Leandro y que me haya propuesto volver y poder haberlo hecho. Nunca me voy a olvidar de ese gesto.
Ahora, a mí me hace mucho ruido todo esto que estamos hablando, porque lo que dice Jason es contundente. Se me cerraba el estómago. Cuenta las consecuencias del alcohol, del consumo excesivo de alcohol. Vos, Juan, estás contando a lo que lleva la cultura de la adicción, del narcotráfico, de la droga. El doctor Stein habla de los daños psiquiátricos que produce el consumo de alcohol, de droga, desde el punto de vista neurológico. Y sin embargo seguimos. Es decir, ¿qué es lo que nos estimula, lo que nos lleva a suicidarnos conscientemente?
Desde un punto de vista económico, un superestado económico que domina y que necesita gente dormida y esclava, y que la plusvalía son los que son enfermos o muertos. Desde el punto de vista cultural profundo, la pérdida del sentido de la vida de millones de personas.
Porque yo lo escuchaba a Jason con atención, y no tiene un final feliz la historia que él cuenta, porque vivió en la calle, se drogaba o tomaba con otros muchachos, y resulta que él mismo pidió que por favor lo trajeran gracias a la gentileza que tuvo tu hijo. Es decir, no había felicidad, Jason. Entonces...
Y no había felicidad por tomar las decisiones erradas, o recaer, que significa volver a consumir, por no querer volver a seguir con el tratamiento, por orgulloso, por sentir que yo puedo manejarlo. Y la realidad es que esto se hace con ayuda. Yo me fui a un hotel y me puse a tomar alcohol y no le pedí ayuda a nadie y dije, toma. Y terminé tirado, sí, ahí en Puan, después de chupar no sé cuántos días, totalmente destruido de salud. Esto es con ayuda. Solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. Esto es con ayuda, y la ayuda hay que pedirla, exigirla, porque nosotros la necesitamos. Que acá nos dan esa ayuda, ¿no?
Ahora, Jason, ¿hay que tocar fondo para eso?
Para mí no existe fondo. Siempre se puede estar peor. Por eso hay que tirar para arriba. Porque siempre se puede estar peor para mí. No existe un fondo que digas, más de acá y bueno, y ya estoy. No. No, porque después capaz que caes más profundo todavía. O yo no conozco un fondo. Varias veces sentí que lo había tocado y después estaba haciendo cagada. O sea, soy cabeza dura. La enfermedad me hace pensar mal, obviamente. Un pensamiento totalmente errado.
Un pensamiento destructivo, doctor Stein. ¿Usted qué sabe de la mente humana? ¿Cómo puede ser que, consciente de que esto nos está llevando al fondo y que no se sabe dónde está el fondo, porque siempre se puede estar un poco peor, sin embargo sigamos con ese viaje?
Bueno, lo que demuestra Jason es que ha habido un conflicto permanente. Empieza de determinada manera, cree que lo va a resolver, genera muchas veces en el consumidor una omnipotencia en donde piensa que va a poder y no va a poder. Entonces, mientras exista ese conflicto, yo diría, de lo bueno y lo malo dentro de él, cosa que existe permanentemente, inclusive en cada uno de los que consumen, el momento es quién triunfa. Si triunfa aquel que lo va a sacar del consumo y va a pedir la ayuda, porque sin la ayuda es muy difícil salir, o triunfa aquello negativo que puede terminar en la muerte, como aquí me lo estamos viendo, ¿no? Entonces creo que el punto es, ¿cuál es el punto de encuentro en donde aquello que hablábamos del clic, que no sé si es exactamente el clic, pero es un momento de darse cuenta en que sin ayuda no sale, y pide la ayuda, y eso es un signo de salud muy importante que seguramente existe, aunque en pequeña proporción al principio, se va agrandando en la medida en que la ayuda aparece. De modo que el ejemplo provisorio de Jason es que primero está acá, segundo, puede superar una situación que era muy difícil, que era la más difícil. Tiene razón cuando dice que no sabe cuál es el fondo del fondo, pero que está llegando, pero que al mismo tiempo hay esa parte de salud, en pequeña medida, que luego puede crecer si hay alguien que le da una mano para salir de eso. Y efectivamente es lo que está pasando. Pienso que en su medida, de alguna manera, puede ser una respuesta. ¿Cuál es la contundencia o la masividad de la respuesta? Bueno, el problema es que está asociada a una situación muy difícil y compleja del sistema de salud, que nos ofrece una perspectiva para que los Jason puedan llegar, tratarse y salir de esa situación. Y creo que ese momento, que es más allá del diagnóstico, más allá del tratamiento, es si el sistema de salud es suficiente para poder encontrar respuestas a lo que Jason y otros como él necesitan, o tenemos toda la contracultura que tira para atrás, que no genera ni presupuesto para el sistema de salud, que desprecia, digamos así, la lucha efectiva contra la droga, y que al mismo tiempo minimiza los efectos negativos de ese consumo. No solamente que los minimiza, sino que los promueve activamente. No es que deja correr, la libertad es libre, no, lo promueve activamente. Detrás de eso, por supuesto, un fenomenal negocio, tanto en el alcohol como en el tabaco como en otras drogas.
Bien, hacemos una nueva pausa, la última, Ricardo, si te parece, ponemos un poco de música y vamos con el final de Adicciones Hoy. final por hoy de adicciones, hoy, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo con la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. Y me quedo haciendo una especie de resumen de todo lo que aquí se dijo, que ha sido verdaderamente interesante. Y digo, cuando se consume, Jason, ¿vos sos consciente que estás consumiendo? ¿Eso te da culpa y necesitas volver a consumir para neutralizar la culpa?
No, no. En este caso, culpa no es. Pero uno, cuando consume, levanta mucho el estado de ánimo, ¿no? En todo sentido, todo resulta interesante. Todo un engaño del químico. Entonces, cuando empiezas a bajar, querés más. Porque todo deja de tener erotismo, se deserotiza todo, la cómputa no te importa, porque ya estás bajando el efecto de la droga. Así que necesitas constantemente simularte para que todo te parezca atractivo, porque si no todo te parece una mal hablado, una cagada. Así que esa era de mi visión. Y después sí, la culpa. Después de la noche o los días que has estado consumiendo, hay una reflexión cultural que tiene que ver con la mirada de la sociedad contra la droga, que todavía sigue siendo mala, pero eso el adicto lo sufre mucho, ¿no? El juicio de la sociedad a los que consumimos nos hace mucho daño, y esa culpa, por un lado, viene de ahí. Por otro lado, viene de una reflexión lógica, que es, me estoy haciendo daño porque lo siento así, y también me siento culpable por eso. No sé si se entiende.
Clarísimo. ¿Sos una persona de fe?
Sí, la verdad que sí.
¿Te ayudó la fe?
Sí. Ayuda a la fe.
¿En qué aspecto?
Serenidad me hace sentir tranquilo, ¿verdad? Más allá de los acontecimientos. O sea, las cosas se pueden dar de una manera determinada, me guste o no, pero yo a través de la fe puedo decir, voy a estar calmo ante esta situación, me voy a mantener tranquilo, sereno, y me ocuparé de lo que me tenga que ocupar, para curarme, para rehabilitarme. Para mí es así un poquito.
Muchas gracias, Jason, por tu testimonio. Doctor Stein, y también para usted, doctor Yaría, ¿es suficiente la ciencia para proveer de armas, de elementos a los Jason y a tantos otros que quieren salir de ese círculo vicioso, que observan que los está dañando pero no pueden salir?
Yo digo que, como diría Hegel, es y no es suficiente. Es suficiente en la medida en que da una respuesta científica, por decirlo de alguna manera, que no es una respuesta deshumanizada. Algunos dicen que la ciencia está deshumanizada y no es así. Por ejemplo, lo que Jason le pasaba biológicamente se puede entender por el famoso circuito de la recompensa, por lo cual él necesita seguir abasteciendo de alcohol ese circuito para poder sentirse mejor de lo peor cuando tiene la aparición del síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia es suficiente en cierto sentido, pero en la medida que el fenómeno del consumo es un fenómeno multicausal, la respuesta científica no es suficiente porque tiene que haber componentes fuera de lo científico, que en realidad también puede ser parte de lo científico, que tiene que ver con lo económico, con el medio de vida, con el sustento económico, con el sostén grupal, en este caso el familiar, y evidentemente la ciencia de por sí sola no lo puede resolver. De modo que coloquemos a la ciencia en su lugar, pero al mismo tiempo reconozcamos que es necesaria una respuesta científica frente a un problema que no es una cosa maravillosa o simplemente que no tiene sentido. Y precisamente la recuperación del sentido, en el sentido de Víctor Frankl, me parece que es muy importante en ese sentido, sea a través de la religiosidad, sea a través de la espiritualidad, como un combo que potencia la posibilidad de salir de esa situación tan tremenda que es el abismo del consumo de drogas, ¿no?
Doctor Yaría, nos vamos. Felicitaciones y recomiendo el artículo suyo en el diario La Nación. Muy interesante.
Bueno, muchas gracias. Un paciente me decía, ¿cómo decía usted el otro día que decía Ortega y Gasset, quien tiene misión, vocación y proyecto está salvado? Y la palabra salud viene de salvación.
Doctor Yaría, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a vos, como siempre, por tu gentileza indispensable en la conformación de este programa. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de una semana, jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Un abrazo grande y nuestro permanente agradecimiento. Que lo pasen bien.